En los próximos minutos nos vamos a acercar a la Clínica de Rehabilitación Neurológica y Desarrollo Infantil Neuraxis. Es una clínica única en nuestras comarcas y está ubicada en el número 204 de la carretera de Catabois, en Ferrol. Tienen un amplio equipo de profesionales que consideran que la mejor forma de conseguir los objetivos del paciente, bueno, es trabajar todos a una, ¿no? Y tener, bueno, pues esas diferentes terapias que van a favorecer y mejorar la vida de las personas que lo necesiten. Vamos a charlar a continuación con Valeria Fraguela, ella es responsable del área de logopedia de Neuraxis. Valeria, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, bien, gracias.
Bueno, vamos a hablar concretamente de la disfagia, a quién puede afectar, los síntomas, recomendaciones y un poco también las terapias que seguís desde Neuraxis. Primeramente, ¿qué es la disfagia, Valeria?
Bueno, creo que es un trastorno muy desconocido para la mayoría de la población, pero creo que antes de explicar lo que es la disfagia, haría como una pequeña introducción de qué es la deglución, ¿vale? Uh-huh. Que es el proceso ordenado que incluye como una secuencia de movimientos para transportar la comida o el líquido que tomemos desde la boca hasta el estómago. Entonces, la disfagia sería un trastorno o alteración en cualquiera de las fases de ese proceso de deglución, ¿vale? ¿Vale? Que puede ser desde un simple babeo o una alteración en la masticación hasta cosas de más gravedad, digamos, como una aspiración, que la aspiración es que va algo hacia vía aérea, hacia los pulmones, ¿vale?
Uh-huh. Valeria, ¿a quién puede afectar?
Bueno, a ver, el rango de afectación es muy grande, pero te voy a resaltar los que tienen una prevalencia más alto, ¿vale? Bueno, hay como dos tipos, que sería una dificultad deglutoria, si es ocasional o puntual, normalmente es de una persona que no tiene ninguna patología, ¿vale? Que puede ser como nosotros, que nos atragantamos, ¿vale? Pero normalmente, o que una persona no mastica bien la comida, entonces se atraganta más frecuentemente.
¿Sí?
Pero cuando la disfagia persiste más en el tiempo, suele ser porque viene acompañada de una patología, como puede ser las patologías neurológicas, como una ACV, una enfermedad de Parkinson o un Alzheimer, o también puede ser debido a un déficit relacionado con el envejecimiento, ¿vale? Según nos vamos haciendo mayores, vamos perdiendo capacidades y esa es una de las capacidades que se puede ver alterada, la deglución, ¿vale?
Uh-huh.
O si no, también la que tiene una prevalencia bastante alta son los tumores de cabeza, cuello y esófago. En este tipo de disfagia, la que es persistente, se mantiene más en el tiempo, sí que es recomendable hacer un tratamiento específico donde se hace una valoración de la persona y del entorno, ¿vale? Para después poder tratarlo, ¿vale?
Valeria, ¿cuáles son los síntomas que nos pueden hacer sospechar que nosotros o un familiar podemos tener este tipo de dificultad, ¿no?, para tragar?
Bueno, ya si tienes una de esas patologías que he nombrado, tiene un porcentaje elevado de que puedas tener una disfagia en un periodo de esa enfermedad o de esa patología, ¿vale? Como, por ejemplo, los pacientes que tienen cáncer de cabeza o cuello, el porcentaje está en el 59%. Entonces, pues el familiar ya tiene que saber que la mitad puede ser que tenga disfagia. La probabilidad es alta, digamos. Pero si no, el síntoma más sospechoso es la tos, que es nuestro reflejo de que algo no va por donde debe, que va hacia la vía aérea. Entonces, si solemos toser cuando comemos o cuando bebemos o nuestro paciente, eso sí que es un síntoma de que la seguridad a nivel de alimentación no es total. Entonces sí que habría que mirarlo por qué, digamos. Pero también otro de los síntomas que es más desconocido para la gente de a pie, digamos, es que si durante comemos o justo después de hacer la deglución cambia nuestra voz o tenemos disfonía, lo que la gente conoce por afonía,
¿sí?,
una voz más bajita, eso también es un síntoma que tenemos que mirarlo, digamos. O si nuestro familiar tiene una patología como la enfermedad de Parkinson y baja de peso y no sabemos el por qué, también puede ser consecuencia de eso.
Uh-huh. ¿Vale? Bueno, lo importante es que vosotros como profesionales vais a poder tratar, ¿no?, esta problemática, pero ¿qué recomendaciones o pautas son importantes para ayudar a las personas que padecen este trastorno, a una persona con disfagia?
Bueno, las pautas normalmente nosotros que trabajamos con disfagia y hacemos tratamiento específico, claro, las pautas son específicas para la disfagia de esa persona, porque cada uno, hay casi tantas disfagias como personas, digamos. Pero hay unas recomendaciones generales que podemos dar sin conocer a la persona específicamente, que son muy básicas, que casi todo el mundo son obvias, digamos. Una es que durante la comida no haya distracciones, como puede ser la televisión, o que si comemos con alguien más, que esa persona no nos hable, que la persona que está comiendo no hable, porque tenemos mayor facilidad de atragantarnos, que eso no suele pasar mucho a la gente que no tenemos patología, que cuando nos atragantamos normalmente es cuando hablamos. Luego la recomendación es que estemos sentados pegados a una mesa y, si puede ser, en una silla de cocina o de comedor, ¿vale?, con los pies apoyados en el suelo. Y muy importante es la masticación, hacer una buena masticación, dejar un tiempo para comer. Y tener, por último, precaución con las texturas mixtas, que son las que tienen líquido y sólido, y como van a diferente velocidad en deglución, es más fácil atragantarnos. Entonces, esa sería la última recomendación.
Bueno, si queréis saber más, si tenéis cualquier familiar, si tenéis algún problema de deglución cercano, podéis conseguir más información y cita previa en el 881-939195, dirigiros directamente al número 204 de la carretera de Catabois en Ferrol. Allí está Neuraxis. Muchísimas gracias, Valeria. Buen día.
Muchísimas gracias a vosotros, igualmente.